Senador Juan Carlos Galaverna, ¿cómo te va, senador? Buen día.
Hola, Santiago, un abrazo, saludo para el equipo y mi respeto para la audiencia.
Gracias por atendernos, senador. Y hay algunas cuestiones que me gustaría preguntarte. La primera, para no dar muchas vueltas, es la cuestión de la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR. Va a ser una cuestión que va a tener todavía su tiempo de debate probablemente. Pero finalmente vos descabalgaste, Calé, de tu intención de ser candidato a la presidencia, ¿o eso sigue abierto?
En relación a la posibilidad de candidatura, te diré solamente que tengo la decisión tomada, pero el sentido de la misma lo mantendré todavía en reserva por un tiempo.
¿Tenés la decisión tomada?
Así es.
Porque recuerdo que la última vez que charlábamos nos decías que el 14 de febrero ibas a dar a conocer finalmente la decisión. ¿Qué pasó en ese tiempo?
Cierto.
¿Qué pasó en ese tiempo, Calé, que de nuevo dijiste voy a guardar y ahora otra vez es un tiempo que de alguna manera te lleva a la decisión?
No, son una serie de factores que hacen que deba esperar todavía un tiempito.
¿Sigue siendo determinante la financiación?
Sin ninguna duda.
Pero podría ser una cuestión que eventualmente termine calzando y permita que no sea ese un impedimento, Calé.
Felicito el intento.
Pasa que el otro día en AM el senador Silvio Velar nos dijo que ya en su caso la situación era la misma a la que vos habías mencionado, que no hay financiamiento posible que lleve adelante su candidatura. Entonces, de ahí es mi curiosidad, si algo eventualmente pueda hacer que el financiamiento no sea tan importante como si era hasta hace un par de meses.
Te reitero que es determinante.
¿Esto ya conversaste con el presidente de la República o tampoco él sabe de tu decisión, senador?
Tampoco.
Bueno, eso respecto a la ANR. ¿Tampoco tenés un plazo para dar a conocer tu decisión o cuándo va a ser eso?
Poco tiempo, pocos días.
Ok. Lo segundo, ¿tenés conocimiento de cuáles son, Calé, las negociaciones para la mesa directiva? ¿Puede variar en algo respecto a lo que ya se acordó previamente, que creo que es que finalmente el llanismo se haga cargo de la mesa directiva como una especie de respeto al pacto original que tuvieron cuando finalmente asumió Beto Ovelar la presidencia? ¿Eso continúa firme o algo eventualmente pudo haber cambiado en estos días, Calé?
De parte mía y hasta donde yo sé, de parte de mis compañeros de la bancada, el compromiso sigue firme. El año pasado he sabido, logramos que un compañero de bancada, Silvio Ovelar Beto, llegue a la presidencia con el apoyo de ese bloque del sector liberal. Y una de las promesas, o la promesa central para lograr aquello, fue que en este nuevo periodo nosotros le daríamos a ellos los votos para que un candidato de ese sector, no cualquiera de los integrantes de la bancada, un candidato de ese sector presida el Congreso en el periodo, en el año legislativo a iniciarse el 1 de julio próximo. Ahora hay, desde mi punto de vista, una relación directa entre la pretensión de Honor Colorado de presidir la Cámara de Diputados y nuestro afán de cumplir el compromiso asumido el año pasado. O sea que la factibilidad existe. Pero es un tema tan famoso ya por las variables que presenta a medida que se acerca la fecha de elección, que seguridad no podemos tener en ningún sentido.
Y esas variables, senador, ¿se dan porque hay una nueva composición o correlación, como se suele decir, de fuerzas en el Parlamento, o porque en realidad hoy hay posiciones que pretenden ser de alguna manera más un guiño para la opinión pública, una especie de demostración de fuerzas internas, que podría ser que eventualmente, por ejemplo, Honor Colorado termine decantándose por otra candidatura?
Una de las posibilidades, por eso te mencionaba ya de entrada que hay que tener en cuenta el interés de Honor Colorado de presidir diputado para lo que necesitan del concurso de ANTT. Y me limito a decir de ANTT, no de los liberales y anistas, porque en la Cámara de Diputados, como he sabido, mi querido partido tiene mayoría propia.
Sí.
42 diputados colorados. Y eso puede que facilite la concreción de la realización del pacto en el Senado.
Claro.
Pero reitero, no hay que descartar ninguna de las jugadas que pueda presentarse.
Calé, creo que fue una de las posiciones públicas más que se adelantó al tratamiento incluso del caso Dionisio Amarilla. Generalmente no solés elegir el camino del populismo o de lo agradable a la hora de dar una declaración, si es que no es lo que pensás eventualmente. Y si bien no participaste de la sesión, dijiste que necesitabas argumentos y buscabas hasta el mejor jurista para que te convenza de la culpabilidad de Dionisio Amarilla. De haber estado en esa sesión, que creo no estuviste por problemas de salud, ¿hubieras votado en contra de la pérdida de investidura?
Es un poco mucho llover sobre mojado, pero te contestaré sin inconveniente. No solo hubiese votado en el sentido que señalas, hubiese repetido la argumentación que hice pública y hubiese reiterado el desafío, porque esto hará una semana y hasta ahora no ha aparecido el gran abogado a decir se configuró el hecho de uso indebido de influencia en tal acto, en tal circunstancia. Hasta ahora hubo una sesión extraordinaria de unas 7 horas y no hubo ninguna contundencia, ninguna rotundez en demostrarlo. Y como decís, no es la posición simpática, sé que de esto te digo también algo muy parecido, ¿verdad?
Sí.
Y yo le felicito a Beto por haber expuesto su criterio más allá de que Santiago González y su máquina devoradora de políticos, o ADC y su super maquinaria devoradora de políticos, se le tiren encima. Pero creo que tenemos que de una vez por todas acostumbrarnos a respetar el criterio de cada uno, porque desde los medios se habla mucho del respeto a la libertad de pensamiento y de expresión de cada uno, pero cuando no se coincide con esos medios y sus actores principales, uno ya es tachado como lo peor de la nación, por no decir lo peor del mundo. Pero yo ya, imagina que soporté persecuciones mediáticas por décadas, de manera dura, fuerte, y me mantuve en mis 13, no voy a cambiar ahora, que como dice Miguel Pérez Romero, estoy más cerca de la extrema unción que de la primera comunión.
Pero también hay que tener en cuenta, Calé, que en muchas ocasiones, si no hubiera sido por esa presión mediática, muchas decisiones legislativas, aquellas que son parte de un trato trato curé o debajo de la mesa, se hubieran llevado adelante.
Yo no desprecio para nada el trabajo de los medios de comunicación. Pero tampoco caigo en que los medios de comunicación son los que tienen que gobernar la nación, que es lo que actualmente se perfila. El viejo cuento de prefiero una nación entre que tenga gobierno y no tenga libertad de prensa, prefiero que tenga libertad de prensa y no tenga gobierno, atribuía a uno de los padres fundadores de la nación norteamericana, Estados Unidos de Norteamérica. Bien, se han guardado de no publicar hasta ahora temáticamente lo que continuaba la frase con que continuaba la expresión, de que la prensa, a pesar de lo diré con mis palabras, de lo malévola, de lo maldita que es la prensa. En todo el mundo, la incidencia de los medios de comunicación es muy notoria, muy muy gravitante. Pero reitero, que solamente quiero marcar el territorio. La prensa no está para gobernar una nación, pero que hacen muchos medios un trabajo muy útil para los intereses nacionales es también absolutamente cierto. Pero de ahí a sacramentarlo, de ahí a considerarlo la última Coca-Cola del desierto, la última reserva moral. Dios mío, vamos a hacer la lista de los propietarios de medios y vamos a empezar de ética y moral.
Calé, probablemente una de las voces más fuertes, convincentes incluso en argumentos y aplaudida desde los medios de comunicación, ya que te referís a eso, en el caso de Dionisio Amarilla fue Enrique Riera. El rol que hoy está jugando Honor Colorado, que en cierto grado también en su momento siendo disidencia, creo, y esa es una cuestión particular, lo jugaba Colorado Añetete cuando el gobierno era Cartes, ¿es oportunismo, es reconversión, es convicción? ¿Cómo analizás ese rol que hoy está teniendo, incluso en lo que muchos creemos adelantándose en algunas posiciones a la posición que pueda tener el movimiento oficialista con sus legisladores en el Parlamento, el caso de Honor Colorado y Añetete?
¿Me pedí opinión sobre la actuación de Riera o de Honor Colorado?
Creo que Riera, en cierto modo, representa la voz de Honor Colorado, ¿vos crees que no?
Vuelvo a preguntarte, ¿me pedí opinión sobre la actuación de Riera o la actuación del movimiento Honor Colorado?
Sobre ambas cuestiones.
¿Ambas los dos?
Sí.
El oportunismo de Riera es conocido, no de ahora. Ahora está más notorio su oportunismo porque él es candidato intempore a presidente de la Junta de Gobierno. Insinúa que sería el paso previo para su proyecto de presidencia de la República del 2023, etcétera, y es uno de los de las famosas putas con escapulario. En el caso, por reducirnos al caso Amarilla, editoriales de ABC hablando de ética y moral, el medio fundado por uno de los sinvergüenzas, no uno, por el sinvergüenza más ilustre de la historia de la República del Paraguay, el primer sector político partidario que plantea la pérdida de investidura de Amarilla fue Patria Querida, y el artículo en que eso se anunciaba en uno de los diarios, no recuerdo en este momento cuál de los diarios, tenía la foto de mis tres colegas senadores de Patria Querida y de Miguel Carrizosa en su carácter de presidente de Patria Querida, y Miguel Carrizosa muy ofendido por los negocios con el Estado, cuando que es integrante de una familia que por tres generaciones patea con el Estado, sin importar colores, sin importar circunstancias, llegando a ser proveedores de las famosas Caperucitas Rojas, con los que nos acarreaban de una prisión a otra, a quienes, disimulando en lo posible nuestros temores, nuestros miedos, luchábamos por la libertad de nuestra nación paraguaya. Y así también Rierita, dando cátedras, comillas, de ética, moral y buena costumbre, como si no hubiese sido el presidente de ACEPAR en uno de los vaciamientos, de los tantos vaciamientos de esa empresa. Entonces, se puso de moda en nuestro país el ritmo marcado por algunos medios de prensa, ser sanguinarios fiscales y duros jueces, casi torquemadas del prójimo, dejando totalmente de lado la conducta propia. Y Riera es uno de los casos. Sí, muy buen discurso. Pero si yo te pregunto en este momento qué es lo sustancioso que dijo Riera en su discurso, probablemente no vas a poder recordar.
A mí me queda la definición de lo fehacientemente comprobado por encima de lo judicialmente comprobado, que creo que es una diferenciación interesante.
Sí, pero es lo fehacientemente comprobado, de que estuvo en una reunión en la casa de los dueños de una empresa de marketing, de publicidad, y que eso constituye uso indebido de influencia. Entonces no vamos a poder ir a tomar un café. Te imaginas que yo te visite para merendar y va cayendo alguien que tiene negocio con el Estado. Si hay que por tráfico de influencia en tu lugar. En fin, ya es discutir al cohete, ¿verdad?
Entonces, si hay que ponerle a esa famosa frase tuya de la puta con escapulario, si hoy hay que ponerle un rostro, Riera encaja perfecto con ese rostro.
Sí, con una elegancia que no tenés idea.
Y el rol de Honor Colorado cuando juega el adelanto, cuando juega el anticipo, ¿cómo le escale?
Honor Colorado es un movimiento fuerte, uno de los dos movimientos grandes al interior del Partido Colorado, y naturalmente juega lo suyo. Yo debo reconocer que en muchos temas acompañan los proyectos de gobierno, lo que es de valorar, y en otros temas pues vienen la política chingando, la pulseadita entre uno y otro sector, Añetete y Honor Colorado. Pero es lo que tenemos. No es tampoco algo inaugurado por Honor Colorado.
Calé, cuando decís que Enrique Riera no solamente juega al partido de la Junta de Gobierno, sino también porque...
¿Me tolera una intervención?
Sí.
O Alema lo de Enrique Riera, ya no quiero hablar.
No quiero plantear solo de lo de Riera en realidad. Dijiste, con relación a lo de Riera, que también aspira al 2023 y a una candidatura para el 2023. ¿Crees que ya no se decantaría Honor Colorado eventualmente por una candidatura como la de Santiago Peña, como en su momento lo hizo?
No lo descarto, porque ahí la decisión va a ser de Horacio Cartes. Y Horacio Cartes no es ningún tonto, no tiene un pelo de tonto. Y estoy seguro que lo tiene registrado a Riera, y caigo en contradicción porque te vino a hablar ya de él, de actitudes de traición política repetidas a lo largo de nuestra historia política.
Calé, ultimísimo, porque ya viene el comandante con fútbol a lo grande.
Ahí no hay que fallar con
Martín. No, ahí fallamos y estamos fuera todos. Lo último. Mario Abdo Benítez dijo públicamente que él va a tomar, cuando se cumpla un año de gestión, la decisión respecto a qué ministros tienen que irse y qué ministros no se tienen que ir, y uno de los parámetros, decía, es el tema de la ejecución presupuestaria. ¿Vos también crees, hoy, mirando cómo va la gestión de los ministros de Mario Abdo, que hay algunos que tienen que irse porque no están a la altura de lo que necesitamos?
Sin ninguna duda.
¿Quién es?
Pregunta indebida.
¿Qué opinas de Arnoldo Vings?
No voy a entrar a hacer calificaciones individuales porque estaría contestando la pregunta que considere indebida.
Correcto. Se entendió, como diría Arturo. Juan Carlos Galaverna, muchas gracias, senador.
A ustedes. Abrazo para vos y otro fuertísimo para mi profesor, el señor Arturo Máximo.
Un abrazo. Juan Carlos Galaverna.